19 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Abrimos consultorio de fondos de inversión hoy con Félix González, que es socio y director general de Capitales Familiares AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, buenos días. Encantado de estar con vosotros como siempre.
Oye, emergentes, ¿solo para las carteras más arriesgadas o por las carteras más a largo plazo, para un plazo de inversión de 10, 12, 15 años?
Ninguna de las dos cosas. Para todas las carteras, porque tenemos tanto renta fija emergente como renta variable emergente. Dentro de la renta fija emergente, además, podemos encontrar algunos vehículos que están gestionados de forma relativamente conservadora, teniendo en cuenta que la categoría de emergentes, tanto renta fija como renta variable, es una categoría de riesgo relativamente elevado, pero creo que es un segmento de inversión que tiene que tenerse en cuenta para todo tipo de carteras con un perfil de riesgo de moderado a agresivo, pero obviamente también en función del entorno de mercado. Y este es el problema ahora. Es decir, a mí los emergentes me gustan a medio y largo plazo. Creo que es donde está el potencial de crecimiento de la economía mundial y el crecimiento también de los mercados financieros de cara a los próximos años, de cara a la próxima década, como tú bien apuntabas. Pero ahora es un momento delicado de mercado. Cíclicamente, además, los emergentes están sufriendo tanto el impacto de la exageración del crecimiento en las economías occidentales como también los problemas que está atravesando la economía china, y por lo tanto yo, aunque es una categoría o un segmento de mercado, tanto renta fija como renta variable, que me gusta mucho de cara a los próximos años, no creo que sea todavía el momento de incorporarlo a cartera.
Uh-huh. ¿A qué llamas tu medio y largo plazo?
A ver, esto es complicado. Depende un poco también del tipo de vehículo que se esté gestionando o asesorando. También depende del perfil del cliente, ¿no? Es decir, corto plazo típicamente para nosotros son de días a pocas semanas, medio plazo de semanas a pocos meses y largo plazo pues estamos hablando ya de varios meses a años, ¿no? Yo, como sabes, siempre me alejo un poco de la tesis que venden los bancos y las grandes gestoras, ¿no? De que hay que invertir a largo plazo, 3-5 años vista. En el mundo en el que vivimos actualmente, 3-5 años vista es un infinito. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, la rentabilidad creo que hay que irla arañando y consiguiendo día a día, semana a semana, mes a mes, e ir leyendo puntualmente, ¿no?, todos los días el mensaje que nos mandan los mercados, ¿no? ¿No? Y ahí ir construyendo la rentabilidad desde el corto plazo, ir construyendo la rentabilidad a medio y largo plazo, porque como decía Keynes, a largo plazo estaremos todos muertos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí a largo plazo, desde el punto de vista de las inversiones, probablemente es más corto plazo que lo que es la tónica común, ¿no?, en el mensaje comercial, ¿no?, de los bancos y de las gestoras, ¿no? Yo diría que más allá de un año, incluso en el entorno que estamos ahora, ni siquiera meses, pero más allá de un año nadie sabemos lo que va a pasar realmente. Y bueno, ya te digo que de aquí a finales de año tampoco tenemos ninguna idea nadie, ni siquiera los bancos centrales, de lo que va a suceder. Y creo que hay que ser, en este sentido, humildes, ir gestionando día a día las carteras de los clientes con prudencia, por un lado, pero también con mucha atención para intentar aprovechar las oportunidades de generar rentabilidad que vayan surgiendo, uh-huh, insisto, en el día a día.
Uh-huh. En el más corto plazo, lo ideal es la renta fija, porque por fin aporta valor a las carteras, y dentro de la renta fija, monetarios o investment grade europeo?
Por riesgo, yo ahora mismo estaría más en la parte de monetarios, porque estamos, la curva de tipos está invertida en general en todos los países occidentales. Cuando decimos invertida, es una anomalía realmente financiera, pero ya llevamos más de 15 años acostumbrándonos a anomalías financieras, ¿no?, como consecuencia de las políticas monetarias aplicadas por bancos centrales. Pero volviendo a la curva de tipos, lo normal en una situación financiera normal es que cuanto más largo sea el plazo a que le prestas dinero a una empresa o a un gobierno, ¿no?, un tesoro, a un estado, mayor sea la rentabilidad que tenga que pagar, porque mayor es el riesgo, ¿no?, mayor la incertidumbre, ¿no? Ahora mismo la curva de tipos está invertida porque el mercado está descontando la posibilidad de una entrada en recesión de la economía y que los tipos de interés, que ahora se mantienen relativamente elevados, acabarán bajando con el paso del tiempo, que esto es algo también que está por ver, ¿no? Por tanto, en el tramo corto de la curva, los plazos más cortos, es ahora donde sacamos rentabilidades más elevadas en renta fija y además al mismo tiempo con menor nivel de riesgo, con lo cual no hay demasiados incentivos, en mi opinión, para salirnos de los fondos monetarios por ahora. Más adelante, por ejemplo, si viéramos tipos en en Europa claramente por encima del 4,5, 4,25, 4,5, en Estados Unidos por encima del 5, ¿no? Del 5, me estoy hablando del largo, del 10 años, no del corto. Pues ahí yo creo que sí que se podría empezar a construir cartera en renta fija en tramos más medios, incluso con niveles de riesgo crediticio más altos, ¿no? Pero ahora mismo no compensa el riesgo y creo que hay más atractivo, ¿no?, en los tramos cortos con rentabilidades más elevadas y riesgo más bajos, como comentaba anteriormente.
Ya. 915331851, teléfono directo de Radio Intereconomía, o tienen otro teléfono para mandar sus mensajes de audio o sus mensajes de texto. Nos escribe este oyente y nos dice esto.
Buenos días, soy María, de Perfil Moderado. Mi consulta es sobre el fondo Lazar Credit Opportunities, que desde lo compré en marzo no deja de bajar. ¿Qué puedo hacer? ¿Dejarlo porque es un buen fondo y puede subir? ¿O bien traspasarlo a otro que tenga mejores perspectivas? Muchas gracias por el programa.
¿Qué dices, Félix?
Pues muchísimas gracias a María. Bueno, a ver, mi respuesta va a ser en este caso doble. Pero por un lado, el fondo es un gran fondo, un grandísimo fondo de renta fija. Es uno de los fondos que está en nuestra lista preferida de fondos preferidos de renta fija. El tema es que ellos están ahora mismo la política de inversión del Lazar está orientada a que creen que va a haber una recesión y que esa recesión va a provocar una caída de las rentabilidades de los bonos a largo plazo. Nosotros pensamos que como comentaba antes, que el escenario es acertado, creo que van al final a tener razón, pero que va a tardar un poco más en llegar y, por lo tanto, mientras tanto, pues el mercado les está castigando. A María le diría y al resto de los oyentes que tengan esta posición en el fondo que si pueden aguantar, es un fondo a medio y largo plazo en el sentido de unos meses más. Creo que es un fondo que al final lo va a hacer bien y que el entorno o el escenario que al que están, digamos, con el que están gestionando la cartera, creo que es el acertado. Lo que pasa es que creo que todavía va a seguir perdiendo algo de dinero en estos próximos meses hasta que ese escenario se acabe de concretar. Para los que ya estén nerviosos o no quieran aguantar estos próximos meses en el fondo, yo les recomendaría traspasar esa posición del Lazar a un fondo que hemos comentado en otras ocasiones desde estos micrófonos, que es el DNCA Invest Alpha Bonds. Es un fondo que en este entorno es un poquito más conservador que el fondo del Lazar, también muy ágil como el fondo de Lazar, pero en este entorno lo está haciendo mejor. Tienen dos filosofías de inversión completamente distintas, pero en este momento nosotros, que también tuvimos el Lazar en su momento en cartera, lo sacamos y nos quedamos con el de DNCA.
Vale, voy con más consultas, 609-2247-16. Me escriben al WhatsApp también y me dicen, el Schroder International Selection Fund Asian Opportunities Accumulation. ¿El accumulation qué significa, Félix?
Vale, en los fondos de inversión hay muchos apellidos, ¿no? Y cada uno de esos apellidos tiene una connotación o describe una parte de la operativa de ese fondo. En los fondos, cuando hablan del apellido accumulation, son dos alternativas, accumulation o distribution, que traducido al español es acumulación o distribución. En muchos países en donde no hay un tratamiento fiscal favorable para el traspaso de fondos de inversión, como es el caso de España, los clientes pueden, y nosotros también lo podemos hacer, pero no tiene mucho sentido hacerlo en España, pueden elegir entre un fondo que acumula los rendimientos que va generando, es decir, va aumentando el capital del fondo y se sigue generando rentabilidad sobre esa rentabilidad acumulada, o hay otros fondos o fondos que tienen las dos opciones, que es distribuir anualmente parte de la rentabilidad generada. Entonces, los fondos que tienen la clase de distribución, y si se compra una clase de distribución, pues recibiremos a discreción del gestor cada año en liquidez una parte de la rentabilidad generada, y para los fondos que son de acumulación, esa opción no se va a dar. Es decir, la rentabilidad acumulada se queda íntegramente dentro del patrimonio del fondo y sigue generando rentabilidad de cara al futuro. En el caso de España no tenemos mucho interés en hacer eso, porque la distribución genera una carga fiscal, es decir, hay que tributar por el dinero recibido. Y en todo caso, si algún inversor necesita retirar dinero para su consumo, en algún momento lo puede hacer directamente de la posición de acumulación del fondo y solo tributar por una parte pequeña de la parte que retira, porque ahí hay un tratamiento fiscal que ahora sería complejo explicar, pero no se tributa por el total que se retira, sino por la parte de rentabilidad atribuida a la parte retirada, con lo cual el coste fiscal de esa retirada es bastante más pequeño, ¿no? Entonces, en España, con carácter general, no nos interesa por el marco fiscal que comentaba anteriormente y que nuestros clientes conocen perfectamente, no nos interesa con carácter general comprar la clase de distribución, sino la de acumulación.
Vale. 915331851. Decías que es muy importante los apellidos del fondo de inversión. Además del accumulation, ¿qué otros apellidos puede tener un fondo de inversión que debamos tener en cuenta? O sea, yo sé que cuando viene hedge ya significa divisa cubierta, pero ¿qué más elementos para intentar acertar? Porque un único fondo puede tener muchos apellidos, ¿no? Y depende de el que Exacto. compramos, podemos ganar más o menos.
Exacto, porque tiene implicaciones sobre la política de inversión o cómo se traduce esa política de inversión al final a nivel operativo, ¿no? Como tú decías, el euro hedge significa que el riesgo de divisa está cubierto, pero también cuidado ahí, porque hay veces que ponen fondos en una divisa, pero esa divisa es la divisa administrativa, es decir, pueden ponerte un fondo en dólares de la divisa administrativa, es decir, que todo el cálculo de valor liquidativo se pasa luego a dólares, pero el riesgo subyacente real está en divisas. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los fondos emergentes a los que nos referíamos anteriormente, ¿no? Que pueden ser cubiertos a dólares, pero puede ser la divisa, digamos, de administración del fondo del dólar, pero implícitamente también están sujetos al fondo, al riesgo de divisa de cada una de las posiciones que componen el fondo, ¿no? Los otros apellidos que son muy importantes, aparte de los que hemos comentado hasta ahora, son los que de alguna forma nos describen qué tipo de fondo, en qué tipo de fondo estamos invirtiendo, si es un fondo de renta variable, si es value growth, por ejemplo, si es de qué tipo de mercado de renta variable, si es emergente, si es global, si es de un segmento concreto o bien a nivel geográfico o a nivel sectorial. Y luego hay otro apellido que es importantísimo, que son las famosas letras que acompañan al final del fondo, y esas letras, en función de cada gestora, nos identifican la clase comercial en la que estamos invirtiendo. Típicamente suele haber tres clases comerciales: la clase de retail, que es la más clara, muy muy cara, que suele ser la que los bancos dan a sus clientes con carácter general; la clase de banca privada, que es la que se puede exigir o se exige cuando ya tienes un patrimonio suficientemente alto a invertir; y luego lo que era antiguamente la clase institucional, que ahora se ha duplicado en lo que se llama la clase sin comisiones o la clase limpia. Normalmente suelen ser las letras sí, a la que deberían tener acceso todos los clientes si lo exigen, pero a la que pueden tener directamente acceso si trabajan con un asesor independiente, que no cobre comisiones del banco. La diferencia en un fondo de renta variable con clase de retail a clase limpia, pues podemos estar hablando de una comisión en clase limpia del 0,6-0,7, mientras que en una clase de retail estás pagando un 2. Estás pagando aproximadamente entre 1,4 y 1,5 puntos porcentuales más al año de coste por no recibir nada a cambio. Es un dinero que se queda mayoritariamente el banco que está comercializando ese fondo. Por lo tanto, como siempre hemos recomendado, hay que presionar, hay que también negociar para obtener las clases comerciales más baratas, porque no aportan nada la diferencia entre una clase comercial y la otra en términos de rentabilidad, salvo el hecho de que nos quitan mayores gastos, y por lo tanto esos gastos van en contra de la rentabilidad meta que obtenemos al final de cada año del fondo en el que invertimos. Siempre procurar trabajar a nuestros oyentes que presionen para trabajar con la clase limpia de los fondos, no con clases comerciales de banca privada o de retail.
Mira, tengo una consulta, un audio.
Buenos días, desde Murcia. Tengo el Amundi Protect 90. Es un garantizado y estoy perdiendo un 7%. ¿Lo cambiaría por otro fondo?
Vale, vamos a ver. Los fondos garantizados son garantizados a vencimiento. Por lo tanto, entre medias, lógicamente, están sujetos a la fluctuación del activo en el que invierte. Con carácter general, yo llevo ya más de 25 años en la industria y en toda mi vida profesional solo he visto un único fondo garantizado que técnicamente me gustara en toda mi vida, y era además un fondo bastante profesional, quiero decir que no se vendía para clientes particulares, era un fondo de divisas. Por lo tanto, con carácter general, no inviertan en fondos garantizados. Me consta que ahora los grandes bancos están aprovechando para volver a colocar garantizados en Telefónicas, en Iberdrolas, con cosas así. Además, este es un indicador clarísimo: cuando el mercado va a caer o está débil, los bancos colocan garantizados porque en gran parte están sacando su cartera de lo que no quieren para colocárselo a sus clientes. No inviertan en fondos garantizados con carácter general. no es una buena decisión de inversión. Los son caros implícitamente, aunque no se vea, son muy caros. Los bancos cobran una comisión implícita muy elevada. Se ata al cliente durante un año y medio, dos años, tres años. Ahora estoy viendo algunos garantizados que están saliendo con plazos de 18 meses, 15 meses. Entonces, no inviertan en garantizados. Lo que pasa es que nuestra oyente no va a poder salir de ahí ahora y va a tener, no le va a quedar más remedio que esperar al vencimiento para recuperar esa inversión y que efectivamente al vencimiento se active esa garantía.
Félix González, Capitales Familiares AFI, gracias por la formación, gracias por los consejos y gracias por ayudar a los oyentes. Que tengas buen día, cuídate.
Gracias.
Hasta la próxima. Adiós, Félix, chao.